Hola mis amigos y bienvenidos sean a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes compartiendo estos temas que yo pienso y así espero que les sean de interés y sobre todo de formación. Hoy en día, con todo lo que nos están bombardeando, porque es un bombardeo incesante, tenemos que estar muy claros en quién creemos y cómo creemos. ¿Por qué? Porque estamos en una persecución, no quiero ser melodramático, pero nunca, hacía muchos años, que no se atacaba tanto, no a la religión, no a la iglesia, a la persona de Cristo, a su Madre Santísima, a lo que es el concepto de una vida sobrenatural con Dios. Es como una guerra. Yo creo que estamos en una guerra espiritual, es algo muy personal, esto no es oficial, es algo muy mío que yo comparto con ustedes. Además, dice Pablo que estamos en una guerra espiritual entre el espíritu y la carne, pero yo lo tomo de otra manera, sin descartar lo que dice Pablo, porque el ambiente no nos ayuda, no nos ayuda para nada. El occidente ha hecho una opción, no es nueva, esto viene desde los años 60 para acá, tenía que ser el número 6, va bajando hasta el día de hoy, y es prácticamente un rechazo y una brutal descristianización de todo lo que es el occidente. Hablo del occidente porque es el continente básicamente tradicionalmente cristiano y católico, ¿no? Aunque hay lugares que son cristianos no católicos. Pero uno dice, pero aquí, ¿qué pasó? Y he dado ejemplos, ¿no? Lugares, países que hasta tenían concordatos con la Santa Sede, la iglesia y los gobiernos creyeron que no era saludable, tendríamos una separación sana. No esto que ahora lo están llevando a unas posiciones absurdas, ¿no? Como si tener una invocación o tener un grupo de oración en la escuela, es una cosa absurda. Lugares donde está permitido tener un segmento de la universidad o del mismo escuela para poder fumar marihuana, pero los estudiantes no pueden tener un espacio para, fuera de clase, tener un grupo de oración. ¿Ves? O sea, cosas que tú dices, pero esto es aberrante, claro que es aberrante. Estamos teniendo situaciones totalmente aberrantes y que lo más triste es que gente que inclusive a lo mejor va a una iglesia lo justifican. Bueno, pero tiene algo positivo. Mira, hermano, por supuesto que todo en la vida, por muy malo que sea, tiene que tener algún punto de algo positivo, ¿no? Y podemos tener grandes dictadores que embellecieron sus capitales, o que trajeron vacunación, pero óigame, porque usted ha hecho dos o tres gestos, no significa que usted pueda hacer barbaridades, ¿no? Es la realidad. Entonces, yo no veo, entonces, tenemos que estar muy claro en lo que es ser cristiano, ser católico, en el caso nuestro, cuál es la doctrina de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, lo que son los mandamientos. Por eso yo les digo, tengan su Biblia, pero también tengan junto, no igual, pero que complementa el catecismo de la iglesia católica que nos deja San Juan Pablo II, donde hizo una explicación de lo que era la consecuencia de ser cristiano católico y sobre todo los 10 mandamientos, que aún una persona cristiana no católica puede utilizar el desarrollo, la explicación de todos los mandamientos. Yo creo que la explicación que da el catecismo de la Iglesia Católica de los 10 mandamientos, yo cuando lo leo, yo creo que la mayoría de los pastores que yo conozco, con los que tengo muy buena amistad, los pueden utilizar en sus iglesias porque es tan preciso, es explicar uno por uno los mandamientos. De hecho voy a hacer un programa en uno de estos días, que no son 10 sugerencias, son 10 mandamientos, porque Dios no los manda, nos los da en el monte Sinaí, fíjese, y también para nuestros hermanos que son nuestros hermanos judíos, porque lo que hace es analizar. Y si no lo ha leído, hágalo, usted verá, porque va cogiendo, por ejemplo, no matará, lo que significa eso hoy. Porque la gente cuando dice no matará es que yo lo cojo un revólver y le dé un tiro a una persona, pero todo lo que es el mundo de los anticonceptivos, de la fertilización in vitro, el aborto, por supuesto, en todas sus matus, a no ser que sea un aborto natural, que eso no es querido, al contrario, la mujer se traumatiza porque no quería y perdió su bebito, pero eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de todos estos centros de aborto con dinero de los gobiernos, inclusive de organizaciones internacionales. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Y después la eutanasia, que hoy en día ya está legalizada en varios países, inclusive países latinos, ¿no? O sea, le digo esto porque a veces lo ponen tan bonito, lo ponen tan sentimental, que uno llega y dice, bueno, no, porque es un mandamiento, no es una sugerencia. Cuando usted manda una cosa, la manda, punto y se acabó. Es como el ejército o el médico. Cuando el médico le dice a usted, tiene que hacerse estas pruebas, eso no es para que usted lo discuta, no, es que usted tiene que hacerse eso porque de ahí va a depender el tratamiento o la cirugía que él va con la que se va a proceder. Entonces, yo creo que muchos se aprenden los mandamientos como era antes, que uno se lo aprendía de memoria, pero ¿qué implicación tiene cada uno de ellos? Los tres primeros tienen que ver con Dios directamente. Y los otros siete con nuestras relaciones interpersonales. No voy a hablar de esto porque hay un programa que, con el favor de Dios, si Dios nos da licencia, yo voy a compartir con ustedes. Pero lo que digo es que es necesario, imprescindible, que hoy por hoy nosotros, cristianos católicos y cristianos en general, estemos formados en la fe. Porque ya esto no es lo mismo de siempre. Algunas personas jamás soñaban con decirte cosas como hace poco, y no voy ni a mencionar el país, pero me da vergüenza, pues que yo quiero mucho, pero tener un presidente de un país con la valía, con la tradición, con el respeto, la personalidad de este país, y que venga el presidente y diga que Jesús, y la frasecita esa que a mí me patea, hizo el amor, que o sea, tuvo sexo con María Magdalena, seguro lo dijo varias veces, y después, y con todas las mujeres que lo seguían. Es una blasfemia, es una falta de respeto. Eso ninguna persona, ni cristiana, ni nada, persona decente, sensata, respetuosa, no lo dice porque, mira, si no crees en él como Dios, por lo menos una persona que cambió el curso de la historia, porque puede usted ser en el Oriente, en el Medio Oriente, en el Occidente. El mundo se divide en antes de y después de Cristo. Y son millones de personas que profesan esta fe. Y que usted chabacanamente diga que, pero ¿a dónde hemos llegado? Entonces, cuando eso pasa, tenemos que tener una posición, el episcopado de este país, muy razonablemente, ha respondido. Y como eso, un montón de cosas. Porque a veces uno dice, mira, yo no voy a hablar de esto, no merece la pena. Pero a veces sí. A veces sí, porque acuérdense que hay un refrán que dice que el que calla otorga. Y nosotros no podemos, a veces es mejor no hablar de esto, no le vas a dar importancia. Pero a veces puede confundirse la gente. Bueno, si no han dicho algo, parece que no, un momentito. Si vamos a decir algo. No vamos a florear, no vamos a añadirlo, quitarle, porque tampoco vamos a darle, pero sí hay que aclarar. Yo voy a decir esto de una vez y por todas y no vamos a tocar más el tema. Porque yo me quedo impactado que algunas personas, con todo respeto, la única información que tienen, lo vi en Facebook, lo vi en Google, se lo puse aquí. Pero ¿quién lo puso ahí? ¿Quién escribió ahí? Vaya a la fuente, vaya a la fuente. Infórmese bien para que cuando usted dé una opinión, sea una opinión contundente, respaldada. Yo veo a la gente, inclusive la parroquia, no digo, pero ¿de qué tú estás hablando? Eso no es verdad. Alguien que quiere desprestigiar al gobierno, o alguien que quiere desprestigiar la religión, o alguien que tiene que desprestigiar a la persona, y usted, como la cotorrita, tiqui, 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 tiqui. No, no, así no es. Y yo, en mi limitación humana, yo trato, ¿verdad?, cuando vengo aquí con ustedes, en este ratito corto, ¿verdad?, de compartir con ustedes algunas cosas para que las cosas queden claras. Si usted no está de acuerdo conmigo, bueno, usted tiene todo el derecho. Pero yo estoy dándole, no mi opinión, yo vengo aquí, fíjense que todos los programas, todos, todos, siempre tienen un versículo. Algunas veces uno, un versículo solo, a veces son varios, donde yo a veces le doy hasta el ambiente donde se dijo, para que usted después que termine el programa, usted lo pondere, lo reflexione, lo comparta, y usted, con usted y con las personas, se vayan formando. La fe hay que formarla. Usted no puede tener a los 20 años la fe que tenía a los 5, y usted no puede tener a los 20, digo, a los 40, la fe que tiene. Hay que crecer así como crece mi cuerpo, crece mi información. Miren, todas las grandes profesiones, ingeniería, arquitectura, medicina, tienen cursos de talleres de educación continuada. Y es obligatorio. Es obligatorio para la renovación de la licencia, los médicos, porque todos los días hay técnicas nuevas, hay materiales nuevos, hay maneras de hacer las cosas nuevas, y usted no puede estar haciendo las cosas ahora como hacía hace 20 años, cuando es más fácil, ¿no? Bueno, usted no puede tener a los 40 años la fe que usted tenía cuando tenía los 10 años, porque la fe es de un niño. No estoy hablando de que usted fuera como niño, con las cualidades que Cristo nos invita, no. El niño sencillito, papá Dios y todo. Pero cuando usted habla de papá Dios, sin quitar la paternidad de Dios, pero cuando usted tiene ya unos 40 años, esa paternidad de Dios es más sólida, es más profunda, que cuando un niñito dice papá Dios. Sí, la esencia es la misma, pero la dimensión, el alcance es totalmente diferente, porque usted ha profundizado en lo que es la paternidad de Dios, porque usted tiene más edad y tiene más conocimiento. Por eso digo, yo le doy muchas gracias que ustedes me permiten en todos los programas de que yo pueda llegar y compartir con ustedes hechos, acontecimientos, miren, mientras el mundo gira. Porque oígame, a la velocidad que vamos y lo que estamos viendo, escuchando, esto es que te pone los pelos de punta. Y sobre todo, porque están tratando de pasar como verdad lo que es media verdad o mentira disfrazada. O tratando de pasarnos por bueno algo que intrínsecamente es malo. No es bueno, no ayuda y es dañino. Y mucha gente, yo me pacto viendo personas, pues, no, porque yo vi que a mí me dijeron, pero oigan, mire, ve lo que usted está diciendo. Y duele porque son personas buenas. Personas que inclusive van a la iglesia, pero dicen, bueno, yo creo que la iglesia tiene que ponerse al día. ¿Pero qué usted me está diciendo con que la iglesia tiene que ponerse al día? Que podemos ser, emplear un lenguaje más fácil de entender, claro, y que podemos hacer las cosas más, diríamos, más comprensibles para la masa. Sí, claro que sí, se está haciendo y se hace, pero cambiar verdades de fe, no se vista que no va. La moral, no, porque la moral parte de una fe en Cristo Jesús y una palabra dicha. Y usted no puede decir, no, porque ahora cambiaron las cosas, no. Cambiamos nosotros. No cambiaron las cosas. Es como decirlo a Puerto Rico, hablando de nosotros, ¿no? ¿Qué es que Puerto Rico ha cambiado? Que yo sepa, Puerto Rico sigue en la misma longitud y la misma latitud. Ahora bien, yo no creo que la isla haya cambiado, sigue en el Caribe, con las mismas bellezas que tenemos. Ahora, nosotros que vivimos en la isla, somos las mismas personas, con las mismas prioridades y valores y principios. Ahí donde está el detalle, diría Cantinflas. El mundo ha cambiado, pero ¿para qué hemos cambiado? ¿Para bien o para mal? Porque antiguamente habían una serie de vivencias, normales, caminar por la calle, por aquí, por allá. Y hoy casi todas las capitales, cuando usted va, le dice que tenga cuidado con la cartera, con esto. Yo me acuerdo, no voy a decir el país porque no se trata, pero una vez, yo me acuerdo hace muchos años, yo fui a este país con un grupo, siempre he llevado grupos, porque siempre me ha gustado que la gente viaje, hay que viajar, hay que ver otra gente. Y me acuerdo que llegamos a este país y una señora cogió la cartera y dice, señora, aquí no tiene que estar cuidando nada, aquí todas sus pertenencias están seguras. Usted está aquí, entonces mencioné el país. Hoy, el guía mismo te dijo, por favor, lleve las carteras arriba, no vayan con pendientes. Pero ¿qué pasó aquí? Y las calles y los monumentos y los lugares, siguen ahí. La gente, las prioridades, los valores, fue lo que cambió. Y ahora el narcotráfico se ha quedado con el mundo. Y usted me diga a mí que va a encontrar algo bueno con el narcotráfico. El narcotráfico, que nadie todavía me acaba de decir de dónde salió, yo digo que salió de las mazmorras del infierno, ha desestabilizado totalmente el mundo occidental. Totalmente. No hay una familia, ninguna de nuestras familias, que no hayan tenido algún punto, algún zarpazo del flagelo llamado droga. Drogas estas perniciosas que estamos hablando de niños de 12 años ya cogiendo droga. Bueno, entonces esto ha acabado con nuestros países. Y miren, es parte del diario vivir. Muchachos llenos de vida, hombres casados. Y empezó poquito, porque no, claro, entonces en cada lugar, pues no, ahora no es, porque ahora no es marihuana, ahora es cannabis. Sí, yo entiendo que dijeron que, mira, era buena para esto, sí, no, y hay unos valores medicinales, pero que en cada esquina hay un lugar con un, por eso que han cogido una cruz. Antiguamente esa cruz se reservaba para la Cruz Roja, que es una entidad de quitarse el sombrero. No, ahora cogieron esa misma cruz, porque el mismo modelo, pero lo pusieron en verde con una hojita. Entonces usted me dice que todo el mundo está enfermo, que todo el mundo tiene artritis. No, hermano, no es así. Entonces digo esto para nosotros estar informados, para formar nuestros valores, para que nuestra fe sea sensata y defina quiénes somos y lo que hacemos. Me he tomado el tiempo para yo explicarle un poquito el por qué yo me tomo el tiempo para compartir con ustedes y al mismo tiempo parte del programa, para que todo quede claro, para que sepa en dónde estamos y lo que se espera de nosotros como cristianos católicos. Que nosotros somos perfectos, no, perfecto es Dios. Santo, perfecto y poderoso es Dios. Los demás somos limitados. Estamos tratando de aquí y si nos caemos nos levantamos, pero tenemos muy claro cuál es la meta. Y yo, como atleta de Cristo, no quiero que me bajen la vara. Yo quiero que me la pongan y si me la pueden subir más, porque cuando se me gane una medalla de oro, quiero que tenga sentido la medalla, no que bajaron para que yo me la ganara. Porque hasta eso, hoy en día no puede haber primer premio porque la atleta está compleja. No, alguien tiene que ganar el premio, el primero, el segundo y el tercero. Así que con esto vamos ahora a hacer la oración al Espíritu Santo, que yo se la debo, no se me ha olvidado. Lo que estoy tratando de verlo como lo hago para que cuando hagamos, vamos a tener por lo menos 4 o 5 programas, porque es extensa, de la Cardenal Mercier, que por cierto yo le pido perdón, porque es culpa mía, de que no es Verdier, es Mercier, M-E-R-C-I-E-R, el Cardenal Mercier. Y yo, porque yo fui el que le di la oración, y yo, Mercier, ese es el nombre. Así que yo le pido disculpas porque he estado diciendo algo que no es el Cardenal Mercier. Así que vamos a hacer la oración del Cardenal Mercier. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar. Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el programa de hoy lo he titulado De Dios no te quites. Fíjense que va un poco con la introducción que yo he hecho del programa. ¿Por qué? Vamos a poner, yo lo voy a llevar por un lado, esto es un tema bastante amplio, se puede coger de varias veces, pero fíjense, esto especialmente para los que son jóvenes o para los que tienen algún tipo de hábitos adquiridos, etc. Mucha gente dice, mira, ¿para qué tú te confiesas si tú lo vuelvas a hacer? Primeramente, eso es una declaración prácticamente de guerra, ¿no? Porque primeramente usted no sabe quién soy yo para que usted me diga esa sentencia de muerte, ¿no? Porque hay milagros, hay sanaciones, hay curaciones, y lo que se hizo por mucho tiempo, de pronto Dios lo sana. Testigo de eso, yo creo que somos muchos de nosotros. Ahora bien, cuando usted tiene alguna dificultad o tiene algún hábito adquirido o algún vicio, una cosa así, va a caer, sí, bueno, es parte de una conducta aprendida que no es buena, pero usted tiene su confesor. Y yo siempre le exhorto, yo tengo el mío, por lo menos tenga dos o tres sacerdotes con los que usted tenga siempre el fijo, pero a lo mejor está de vacaciones o no puede estar y tenga problemas. Pero no está salteando, y mucho menos con eso de que quiero hablar, confesarme con un sacerdote que no me conozca, para que déjese de esa cosa que usted está implicando, que los sacerdotes no somos quienes somos, que no sabemos la responsabilidad sagrada que tenemos de cuando usted sale por la puerta del confesionario, ni hablar, ni compartir, ni pensar en lo que usted ha dicho. Y eso se puede, sí se puede, claro que sí. Millones de sacerdotes a través de la historia lo han hecho y lo seguimos haciendo. Se llama sigilo sacramental, que no solamente no podemos, bajo que el mismo derecho, y algunos que han muerto, no, primero me matan que yo decir. Pues esa es la garantía que usted tiene, y el derecho internacional civil, la parte civil, lo reconoce. Si lo tienen también algunos médicos, ese secreto profesional. El de nosotros es sigilo, sigilum, sacramental. Va con el momento, si usted lo confiesa, y un sacerdote ni someramente puede hablar de esto con alguien, nada, y menos pensar. Y quiero que sepa que uno lo desarrolla de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque yo soy testigo, que a veces la persona, mire, padre, ¿usted se acuerda? Digo, mire, yo perdone, yo no me acuerdo. No, es que no me acuerdo porque yo lo borré. Y esa es su garantía. Y todos. Claro, el confesor, con el permiso que uno tiene, ¿verdad?, que le ha dado, discute con usted. Por eso muchas veces es bueno, yo por eso se lo digo, ¿no?, que él te siga, para que te vaya llevando, y entonces en muchos hechos te va a decir, mira, vas viendo que tú estás progresando. Esto pasa a veces en facetas de los jóvenes, de las parejas, etcétera. Pero la cuestión es que usted vea su progreso. A veces algo desaparece, y Dios lo ha hecho con personas, a veces paulatinamente, a veces repentinamente, ¿eh? Porque ese sacramento, el sacramento de la reconciliación, tiene una gracia que conlleva sanación, curación, corrección. Todo eso está en ese sacramento. Por eso la Iglesia en su disciplina te dice confesarse cada semana, cada 15 días. Eso de confesarse cada 7 meses es muy peligroso, porque usted Bueno, es que yo no he hecho nada de pecado mortal, pero no es cuestión de pecado mortal. Porque el pecado venial, aunque no es mortal, no te va dejando que fluya abiertamente la gracia. Y la gracia es la vida de Dios en nosotros. Y no es lo mismo un chorrito de agua que viene que venga un río. Fluye, pero no es lo mismo un manantial que un río, que un río caudaloso, que una represa. No es lo mismo. Y es agua que fluye. Pero, entonces, cuando yo estoy en gracia, oiga, usted es un río de vida divina. Dios lo está inundando y te inunda para que tú también puedas compartirlo. ¿Ves? Entonces, usted se confiesa cada cierto tiempo. No, trate de, por lo menos, mire, cada 15 días, son 15 días, y con todo lo que nos están tirando encima y la presión que tenemos, y a veces el hombre viejo se nos viene a flote, mire, y ayuda, porque te va ayudando, la gracia te va, te va formando, y te va ayudando para que eso no sea tan repetitivo, que te controle. Mira, ya yo no digo mentiras como decía antes, porque antes era mentira y mentira y mentira y mentira. No, que es blanco, que no, ninguna mentira, la mentira no tiene color. Pero ya yo, hay gente que exagera. Déjeme explicarle, la exageración es una mentira, una mentira disfrazada, ¿no? No, porque aquí vino mucha gente. Pero ¿cuántas personas vinieron? Vinieron 5. Eso no es mucha gente. Eso son 5 personas, no exagere. Y los latinos tenemos a veces, algunos más que otros, un poquito de exageración. Hay que tener cuidado, porque usted está mintiendo. Porque no eran gente, son 5 personas. Hasta 10 son 10 personas. Ya después, cuando pasen de 10, yo diría 15, 20. Bueno, vino gente, pero 10 personas. No, esto se llenó, había tanta gente. ¿Cuánta gente? 10 personas. Usted está exagerando. Para llamar la atención, para hacerse lo importante. Entonces, usted va matizando todo esto, usted lo va matizando. Entonces, el ponerte dice, no, yo, mire, exageré, he estado exagerando, he dicho mentiras para salir del paso, no son de vida o muerte, pero no era la verdad. Mira, yo sí, yo estuve aquí y moví esta taza. Y dijo eso, porque alguien dijo, ¿y dónde está la taza? Y yo, ¿verdad?, me olvidé que yo la dejé ahí o la quité. Pero para que no hubiera problema y no me llamara la atención, digo, bueno, yo pasé. No, yo, mire, por no decir, mira, perdóname, fue mi falta, fue mi error, que yo la puse, después la quité, fui yo el que estuve lidiando, bregando con la taza. No, yo no sé, yo la traje. No, ¿ves? Y esto va limando. Así fueron los santos, ¿eh? La gente cree que los santos, ¡pum! No, arriba hay que estar. Es como la ama de casa, que es puntillosa, que la gente dice, esa mujer tiene esa casa que brilla. No, eso no es así. Es que ella todos los días barre, pasa el plumero, coge la bayeta, limpia. Y claro, esa casa siempre está nítida porque ella está arriba de la casa. 4 días, 2 días, una casa, los polvos, usted hace así, ¿ve? Pero si esta mesa, cada vez que empezamos, la limpia, mire, no hay nada. Ahora, un día que ustedes aquí hay plafones, aquí pasa mucha gente, y yo estoy seguro que mañana, si nosotros no pasamos el trapito, aquí usted hace así, dice, mira, porque hay que estar arriba de las cosas, hay que estar arriba de nosotros, y estar arriba de mí, estar consciente de que cómo fue esta semana. Por eso la iglesia nos dice que por la mañana hagamos el ofrecimiento del día y por la noche el examen de conciencia. Yo le voy a regalar el mío. A mí esto me ayuda mucho porque a veces uno tiene mucho sueño, está muy cansado y yo soy práctico. Yo digo, hoy, Willy, hoy hablaste como Cristo. Entonces hago un recuento. Hablé. Hoy pensaste como Cristo, a ver, hoy actuaste como Cristo. Hablar, actuar y pensar. Y usted da un poquito de espacio, entonces miren cómo yo termino. Señor, por todo el mal que yo haya hecho hoy, perdóname, por todo el bien que yo haya hecho hoy, porque tú me has ayudado con tu gracia a hacerlo, gracias. Y mañana ayúdame a ser mejor. Y usted se acuesta. Ve, pero usted no se quita de su obligación cristiana de estar encima de usted, porque el ojo del amo es el que engorda el caballo. Si no, vienen los problemas después. Vamos a un receso y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes, y como siempre, fíjense que se lo dije anteriormente, yo siempre le traigo un texto. ¿Por qué? Porque yo no tengo el monopolio de la palabra, ni tengo, no soy la enciclopedia caminante, no, nada de eso. Dios me pare tomarme méritos que no son míos, y sería totalmente para reírse. No. Si algo uno tiene con los años, para algo tiene que servir, es que uno se va dando cuenta que uno no sabe nada. Por algo, el gran Sócrates decía, hombre, que pasa a la historia como uno de los hombres más sabios que ha tenido la historia, decía, ahora que sé todo, pues él sabía de todo un poco, sé que no sé nada. Y aunque es una frase muy cliché, todo el mundo la dice, pero cuando usted tiene unos añitos encima, uno dice, uno no sabe nada. Para nada. Y no es porque uno no esté al día, el internet, no esas cosas, no. Es la sabiduría de la vida. Uno con los pasos de los años dice, oye, es que uno no sabe nada. Porque hay tantos acontecimientos. Olvídese ahora de la parte computarizada. El diario vivir, la ciencia de la vida, el saber vivir. Porque el otro, usted coge un curso, usted. Pero hay una universidad que es la mejor de todas. No es la Sorbona, no es la de Compostela, no es la Yale, ni Harvard, ni Prino, no. La Universidad de la Vida, que hay gente que tiene una sabiduría, porque la ha aprendido día a día con la vida, y lo que le ha pasado, bueno y malo, lo ha digerido y lo ha procesado de tal manera que tienen una sabiduría que, mire, uno se queda boquiabierto. Le digo, por ejemplo, porque esto a mí no se me va a olvidar, un campesino en Puerto Rico le llamamos jíbaros, como en Cuba le dicen guajiros, ¿no? En paisa, el paisa, ¿no? Bueno, y un día hablando con un señor jíbaro, un viejito, me dice, muy lindo, me dice, Padre Willy, mente ociosa, taller del diablo. Y digo, wow, eso para ponerlo un sticker, eso para gritarlo, mente ociosa, taller del diablo. Y cuando usted ve todas estas aberraciones que estamos habiendo, son gente que no tiene nada que ver, que se pasa todo el día metiéndose droga, en marihuanao, está en el cuarto, y triqui, así que no lo está haciendo para informar, no, es para navegando y hablando bobería, y de pronto vienen con unas cosas para sensacionalizar. Porque ahora resulta, para ver quién es más sensacionalista que el otro. Por eso venimos con esta barrabasada que venimos. Que dice, pero ¿en qué está pensando la gente? Para llamar la atención, porque los pobrecitos tienen un complejo de inferioridad tan grande que tienen que hacer algo para llamar la atención. Eso es en parte. Pero esa persona está disfrazada. El pincho acá, la cuestión, el pelo. Eso es para llamar la atención, porque pobrecito no pueden ser normal como todo el mundo, y que su valía, su vida, hable por él o por ella. Entonces, cuando usted ve este libro, está lleno de sabiduría de Dios, plasmada y basada en la vida de la gente. El libro de la sabiduría, abre el libro de la sabiduría. El libro del Eclesiastés, los Salmos. Está aquí en la Biblia, está en la Biblia, es una cosa increíble. Es algo que usted dice, Dios mío, pero cuánto que claro, es la sabiduría de Dios. Hay un libro que es el libro de la sabiduría. ¿Y cuánta gente abre este libro? Pregunta de la vida del artista, que esto, pero el libro sagrado. Mire, hermano, aquí está Dios, esta es la palabra de Dios. Y yo no me puedo quitar de Dios. Están tratando de quitarnos de Dios. Ahora, no, escucha a fulano, escucha a fulano. Yo no voy a escuchar a más nadie. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios la puede escuchar cualquiera. Porque Dios se ha encargado, a través de su Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que usted pueda escucharlo, entenderlo y llevar a práctica lo que él está diciendo. Pero si tengo un viejito, que es un viejito de campo, que yo creo que no sé cuánto tendrá de escuela, que me haya dicho una frase que es, la estamos viendo. Entonces, esta gente que no trabaja, no estudia, no hace nada. Entonces, sí, se pasa todo el día. Por eso ustedes ven que dice, pero ¿a quién se le ocurrió eso? Bueno, averigüe. Una mente ociosa. De hecho, hay otra frase que dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Mire, es la madre de todos los vicios y está ahí el del diablo. Claro, porque este es puerco, este usa todo lo que esté aquí. ¿Para qué se le ocurre estas cosas? Porque al alejarnos de Dios, nos alejamos de la sensatez, del sentido común que nos ha dado, de la sabiduría, no la inteligencia, la sabiduría. Nos estamos alejando del amor verdadero, de los buenos sentimientos, de la paz, porque me alejé de quien es la fuente. Esa es la fuente de esto. ¿Por qué tanta gente que tiene este título tan depresiva? Hablé con un psicólogo. Yo los tengo, yo tengo un grupito que me ayudan, y yo le mando y ellos me mandan, y juntos tratamos de ayudarnos, todos, ¿no? Y todos están de acuerdo, cada uno en su práctica, que las tres grandes fuentes hoy de sus clientes son estrés. Y yo no sé por qué tanto estrés, hermano, porque fíjense, la vida en este momento es más fácil. Usted, vamos a ir un poquito para atrás, los años 40, yo se lo me olvidé porque yo era niño y en la casa había un patio interno. Y en ese patio interno estaba las tablas de lavar, o sea, no el fregadero, el fregadero es para los platos, etc. Y entonces, inclusive, algunas casas, como ya el lavadero, lo hacían hasta el rodillo, lo hacían hasta del mismo concreto. Y aquella mujer, traca, 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 traca. La ropa servía, la ropa blanca servía con lejía. Que ahora la gente le dice cloro. No, el cloro no, cloro es la marca. Se llama lejía. Y yo me acuerdo de ver con el palo, entonces esa ropa quedaba, entonces se tendía. Y después el almidón que también se hacía. Y le tiraban agua, entonces con las planchas aquellas que había que hacer, pues, eso era increíble. Y la gente siempre estaba de punta en blanco. ¿No se acuerda aquellos cuellos, los hombres, todo el mundo? Porque todo el mundo estaba de punta en blanco. Las guayaberas, las camisas blancas, los cuellos. Yo odiaba la ropa almidonada. A mí, Dios mío, todo me almidonaba. Y eso todo era mano y rapa y plancha y cuestión. Ahora la ropa, la lavadora, pim, pum, pim, pam. Después la secadora. Hay ropas que no hay ni que plancharlas. La cocina. Todo era ir al mercado, hacer eso. ¿Cómo era el sofrito? Hecho, que por cierto es más sabroso y es más sano. El tomate, el ají, y taca, 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 taca. Lo que llaman en Puerto Rico habichuelas, en otros lugares frijoles. El arroz, había que limpiarlo, ya yo le he explicado esto en otros lugares. Limpiarlo era que lo traían en bolsa del mercado, la señora que ayudaba, y tú la traías, y entonces había que limpiarlo. Y limpiarlo era que se tiraba en una mesa y se hacía así, mire, porque a mí me castigaban limpiando, porque me decía, vete para la cocina, doña Flora, para que tú, yo no quiero, ese es tu castigo, por portarte mal. Y limpiar el arroz y limpiar los frijoles, dejarlo en remojo, porque todo se comía. Ahora todo viene enlatado. Todo era tan difícil. Si había un teléfono, era, había la esquina todavía. Por cierto que cuando fui con mi hermana, fue un viaje muy bonito, fuimos a Londres, etcétera, y tenía un muy buen guía. Y estaba hablándome que la catedral de Westminster, no, catedral de Westminster, no, la catedral de, bueno, una catedral, estamos en Irlanda, de Dublín, la catedral episcopal, si no me equivoco, que es una belleza. Bueno, le dicen el wow, le dicen porque una catedral católica, la católica romana, es muy linda, pero es muy moderna, pero preciosa. Pero entonces después te llevan a la otra que es enorme. Entonces dice que esta catedral la diseña un muchacho de 24 años, católico romano. Imagínese usted, un católico romano haciendo una catedral anglicana. De hecho, como era, no era anglicano, lo entierran, pero fuera. Está la tumba, pero no está dentro de la catedral. Y yo me enteré porque el guía nos dijo, y este señor, este es un joven que tuvo premios y todo, fue el que diseña las famosas cabinas aquellas rojas. ¿Te acuerdas que cuando dice que las quitaron, las botaban por donde quiera? Y ahora todo el mundo, el que tenga una, le pagan miles por eso, porque son una reliquia. ¿Te acuerdas que era muy bonita? Era el símbolo de la cajita aquella roja de los ingleses. Arriba tiene una corona. Bueno, los teléfonos públicos, había que ir al teléfono público, que si no era, tenía una llamada, tenía que tener un montón de pesetas, y plin, y plin, y plin. Y si no, ir a casa de fulana, mira fulana, todo era tan difícil, ¿verdad? Lo tenemos hasta en el reloj. Coger un autobús, etcétera. O sea, todo era tan difícil. Y la gente tenía familia de 5 o 6 hijos para la abuelita. Eso, por ejemplo, los asilos era imposible. Abuela estaba en la casa hasta que muriera y estaba el tío cuando se había casado. Y las casas tenían un solo baño. Y la gente toda se bañaba y todo el mundo hacía su. Pero la gente tenía conciencia del otro. Y de pronto ahora. No queremos tener hijos si tenemos uno, sino la parejita famosa. Casas inmensas donde hay 2 personas, con piscina donde nada más que se baña la rana, porque muchas veces la hacemos por tenerla. Y todo es un problema y es un estrés y yo no puedo. ¿Y cómo lo hicieron esta gente? Con 7 hijos. La mamá con este, el otro aquí al lado. Yo no estoy exagerando, pregunte a su familia. Y ahora resulta que todo el mundo tiene estrés. ¿Y qué hizo mami? ¿Qué hizo abuela con 10 hijos? Y a veces se quedaron solas. Esta gente no sabía lo que es estrés. No, no, es que no podían darse ese lujo, pobrecito, no. Ellos tomaban un cocimiento de manzanilla con tilo o lo que fuera, pero no podía porque ese lujo no podía, porque si se daba en estrés y se quedaba durmiendo, los niños no comían. Entonces, ¿qué pasó? Pero esta gente cogía tornitos, los ponía a rezar el rosario. Y como decía la madre del Cardenal Laponte, dice doña Rosa, que era una mujer de Dios, tuvo 11 hijos. Si yo los ponía a todos y con una escoba, pst, pángara, y sacó un cardenal y dejó otros hijos fantásticos, ¿no? Digo, es que si usted se aleja de Dios, esto no es cuestión de religión y cuento cura. Es que usted mire los países que tuvieron a Dios como fuente, como punto de referencia, como usted le dé la gana, pero estaba ahí, había que respetar. El Viernes Santo ni se filaban los cuchillos. Eso eran supersticiones, pero funcionaba, porque había, como había Dios, por lo que usted le dé la gana, superstición. Pero había vergüenza, ese día no, porque había un respeto. Hoy no, Viernes Santo. Vacaciones, vámonos para aquí, vámonos para allá. Y la iglesia y el sacrificio de Cristo, esos son los cuentos de cura. Sí, pero espérate un momentito, que el cuento de cura es el que te dio a ti el fin de semana para que lo tuvieras libre y no tuvieras que ir a trabajar. Porque si vamos a tener vergüenza y por lo menos un poquito de dignidad, no queremos a tener a Cristo bien, pues el Viernes Santo, el sábado y el domingo hay que ir a trabajar. Porque hay lugares, no, no, yo me voy los jueves, viernes, sábado y domingo, y lo damos libre. ¿Y por qué usted dio esos días libres? ¿Okay? ¿Por qué el 23, 24 y 25 serán libres si usted no, usted no cree en Cristo? Es que yo no entiendo, porque vamos a ser consecuentes, vamos a ser consecuentes. No, yo no creo en Cristo, eso es un invento, eso fue para subyugar a la gente con la cuestión, la superstición. Ok, yo le acepto su, su diatriba. Pero bien, ahora que usted no. Entonces, todos estos días que tenemos y celebramos por Cristo, bueno, pues usted lo cree, quítelo. Y usted el 23, 24 y 25 de diciembre tiene que ir a trabajar. Y el Viernes Santo, el jueves, Viernes Santo y Sábado Santo, usted tiene que ir a trabajar. Porque como usted no cree, ah, no, no. Yo para creer, ir a la iglesia, respetar. No. Pero entonces para cogerlo a favor mío y disfrutar, hermano, perdone, eso en España, la zarzuela se llama chulear. Chulear, ¿no? El chulo era el que ponía una mujer a trabajar para enriquecerse a través de su trabajo. En inglés le llaman el pimp, ¿no? El chulo, ¿no? El hombre que vive de trabajo. Bueno, estamos chuleando a Cristo. Perdónela tan crudo, pero porque yo no entiendo. No lo entiendo y no lo voy a entender jamás de que Cristo sí y Cristo no. O es o no es. Por lo menos seamos sinceros, honestos y consecuentes con lo que decimos creer. Y aquí tengo un texto de Pablo, que él está escribiendo, bueno, no es de Pablo, esto lo escribió Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero está hablando sobre Pablo, cuando él fue al Areópago, que allí pues está la Atenas, ¿no? El gran edificio de Areópago. Y entonces, él, en el capítulo, capítulo 17, está el discurso de Pablo ante el Areópago. Y dice en un momento dado, dice, él está en un lugar donde hay templos para todos los dioses y se encuentra con un altar que dice al dios desconocido. Fíjense, estamos hablando, de allí venimos, la cultura nuestra es greco-romana, ¿no? Los romanos cogieron lo de los griegos y lo de los romanos y los griegos vino hasta nosotros. Entonces, la sutileza y la sabiduría de Dios en este hombre llamado Pablo, que cuando dice atenienses, estoy en el capítulo 17, en el versículo 21. Atenienses, veo que ustedes son, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Fíjense qué cosa, ¿eh? Se da cuenta de que esta gente le han hecho templo a todos los dioses habidos y por haber. Pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoran sin conocer, eso les vengo yo a anunciar. Qué maravilla, qué pedagogía. No los ataca, no dice, ustedes son unos ídolos. No, no, no. Él ve que dentro de esta gente hay un principio religioso, como nosotros podemos constatar hoy en el mundo. Porque nosotros no tendremos quizá a Cristo, los mandamientos, pero tenemos una serie de dioses que nos hemos inventado, tanto al mundo artístico, y la gente ve a un artista y se empieza a llorar, pero llorar, ¿por qué es eso? Idealizar a una persona es idolatría. A veces nos acusa que los católicos tenemos una imagen, pero eso son recordatorios, una estampita. Pero aquí hoy en día hay personas que tienen idolatría con un artista. Lloran por ellos, aquello es horrible, se visten como ellos. Idolatría, es una idolatría moderna. Esa sí es idolatría. Entonces dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitara sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscaran la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. Pues en él, y aquí viene la frase que yo quiero que ustedes se queden con ella, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como bien han dicho algunos de ustedes. Trate de definirse usted sin Dios, por lo menos una, es la causa, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿quién me da a mí el oxígeno? En este momento yo estoy hablando con ustedes, me voy a coger cuatro cositas mías. Una, que estoy respirando. Yo no he pagado mi mensualidad de oxígeno, yo lo tengo, me lo están dando. Gratis. Yo los estoy viendo a ustedes, ustedes me están viendo a mí, los ojos. Yo no pago porque yo los pueda ver, yo no pago por la visión que yo tengo de ustedes. Yo los estoy oyendo y estoy oyendo las indicaciones que me dan. Yo no estoy pagando por el audio. Tercero, yo estoy hablando con ustedes. Las cuerdas vocales están vibrando de tal manera y mi boca está formada de cierto modo y yo puedo expresarme junto con esta mente que yo tengo, esta cabecita, y yo puedo tener toda la dinámica para yo poder compartir con ustedes conceptos, ideas, para que ustedes me entiendan y puedan asimilar lo que yo les estoy diciendo. Y nada de esto, nada de esto, yo lo compré, me lo dieron gratis. Es que yo, esto no tiene que ver con... ¿Y de dónde vino todo esto? De un simio, de una explosión. Bueno, y alguien me puede decir cómo ocurrió la explosión, quién hizo que eso explotara. ¿Quién hizo que el simio, porque los simios están simios, ¿por qué los simios no han dejado de reproducirse? ¿Por qué están los simios, estamos los humanos? ¿Dónde vino esta superación? ¿Dónde vino? Usted no se da cuenta de que sin Dios no podemos. Pero quieren quitárnoslo. Nos quieren quitar a Dios. Y como nosotros no podemos vivir sin Él, yo creo que es hora de que nosotros digamos un momentito y con Dios no te metas. Porque yo sin Dios no puedo. Porque en Dios yo me muevo, yo existo y yo soy. Por lo tanto, hermano, de Dios no te quites. Cuidado con los que vienen con la cuestión de que no. Porque sin Dios tú no puedes, ni yo tampoco. Dios es. Y por eso San Francisco de Asís decía, Dios es y basta. Descubre ese Dios que es tan cercano, que se hizo hombre, como tú y como yo, en todo, menos en el pecado, que no estaba en el plan de Dios. Y murió por ti, murió por mí, para que tuviéramos vida y en abundancia, y sigue estando en nosotros, en su palabra, y en su cuerpo, y en su sangre. Yo creo que si le damos el beneficio de la duda a todo el mundo por ahí, ¿por qué usted no le da un beneficio a Dios? Ponga la prueba, y usted verá la gloria de Dios. Bueno, hemos llegado al final del programa. Acuérdense que tenemos un peregrinaje a Tierra Santa y a España. De hecho, a la tierra de Jesús y a la España de Teresa. Va a ser un viaje muy bonito, del 25 de junio al 5 de julio. Puede llamar a la señora Vanessa Horta al 939-219-9105. Y también, por supuesto, puede llamar a nosotros, aquí a nuestro, escribirnos a mundogira@ewtn.com. Y también pueden llamarnos a nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. Y también estamos allí, pues llamarnos por teléfono con mucho gusto, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, hora de Puerto Rico, es la hora del este de los Estados Unidos. Y también pues tenemos nuestro Facebook, que es YouTube, pero también en YouTube tenemos programas, 5 programas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tenemos en Santa Benita TV, en Facebook, y en Facebook, facebook.com, Padre William. Bueno, hemos llegado al final, y como siempre, ustedes y yo tenemos una alianza intocable y que siempre va a estar, precisamente porque yo necesito de Dios, tú también, y juntos podemos orar para que uno tenga a Dios y al otro también, y pedir la protección, la fortaleza y la paz que solo Dios puede darnos. Y yo la pido para ti, tú la pides para mí, juntos la pedimos para el mundo. Por eso que yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.